tomando sus decisiones. En este caso estamos hablando de precandidatos. La semana pasada estuvo aquí Sergio Fajardo y estamos con el precandidato del Centro Democrático, el senador Iván Duque, y nos alegra tenerlo en cabina. Varios temas en la agenda, por supuesto, pero la idea es que ustedes empiecen a conocerlos, a oírlos, sobre todo los temas de argumento, los temas de fondo, porque las batallas políticas suelen ser de epítetos y de adjetivos, pero decimos aquí en RCN Radio que nosotros queremos que esto vaya un poquito más allá, que no nos quedemos en las peleas de gallos, sino en entender realmente qué propone cada quien. Bienvenido, senador, gracias por aceptar esta invitación.
Yolanda, un gran placer y para mí un honor estar aquí en el programa. Un saludo para ti, para los compañeros de la mesa y para toda la audiencia.
Bueno, empecemos por el tema político que está muy caliente esta semana, don José Manuel.
Sí, está muy caliente por cuenta, entre otras cosas, de la convención del Centro Democrático, senador Iván Duque. Allí se oyeron diferentes intervenciones, pero una en particular ha llamado la atención de la opinión pública, la del exministro Fernando Londoño, que dice, lo primero que debemos hacer desde el Centro Democrático es volver trizas ese maldito papel llamado acuerdo final con las FARC. ¿Usted comparte el sentir de Fernando Londoño?
Bueno, a ver, ustedes varias veces me han hecho esa pregunta y yo siempre he dicho lo siguiente. Yo creo que esto no se trata de llegar a absolutos de o dejar todo o tumbar todo. Yo creo que acá hay unos principios humanitarios que tienen que ver con desmovilización, desarme, reinserción, algunos aspectos de participación política y de protección que claramente tienen que prosperar, obviamente teniendo la gran capacidad de evitar que haya reincidencia. Y por otro lado, hay otras cosas que hay que tener la capacidad de modificar y de enmendar si es que los resultados que le están trayendo para el país son profundamente negativos. Yo, por ejemplo, he dicho, estoy en total desacuerdo que la sustitución y la erradicación sean voluntarias, deben ser obligatorias. A mí me parece que el narcotráfico no debe ser un delito amnistiable y debería quedar así, ya que de pronto no se puede hacer retroactivamente, dejarlo así para el futuro para que no siga siendo un combustible del terrorismo. Y me parece que hay cosas de la Justicia Especial para la Paz que hay que revisar a profundidad. Yo creo que debe estar bajo la mampara de la justicia ordinaria. Y por otro lado, creo que la presencia del Ministerio Público y la ausencia de proporcionalidad en algunas de las sanciones a cambio de verdad, valdría la pena revisarlas.
¿Cómo se cambia eso, senador Iván Duque, en caso de que usted llegue efectivamente a ser presidente de Colombia?
Primero hay unas complejidades que obviamente son difíciles de manifestar. ¿Por qué? Porque como ya han pasado por el Congreso, aun cuando hayan pasado por este mecanismo hechizo y algunas hayan tenido ya también el visto bueno en las Cortes, pues yo creo que el mecanismo más claro es hacerlo a través de actos legislativos. Yo creo que tratar de aventurarse en un referendo, primero, toma demasiado tiempo, y por otro lado, la aventura de una constituyente me parece que es todavía mucha más incertidumbre institucional en momentos donde el país tampoco puede dejar de lado otros temas prioritarios. De manera que yo creo que es preferible hacerlo con mayorías parlamentarias a través de actos legislativos.
Pero hacer trizas, ¿no?
Es que yo no quiero entrar en una polémica con el doctor Fernando Londoño, pero a mí me parece que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. El lenguaje tiene que tener siempre precisiones. Y cuando uno dice hacer trizas, quiere decir que entonces absolutamente nada funciona. Y nosotros hicimos una campaña en el plebiscito donde dijimos, hay cosas que queremos modificar que hacen daño, y esa fue la campaña que hicimos, y expusimos cuáles eran aquellos aspectos que había que modificar. Después los hicimos en las mesas de concertación con el gobierno, y creo que nuestra postura ha sido bastante clara en esas materias.
Doctor Duque, usted indudablemente es uno de los más moderados en el seno del Centro Democrático, y ahí hay unos pulsos muy fuertes entre un ala muy radical y otra menos, que tendrán que dirimirse también en el mecanismo de escogencia del candidato. Usted se ha anunciado a favor de una consulta, pero hay enemigos de ese tema porque creen que la convención los podría sacar adelante. ¿Cómo está de verdad esa correlación de fuerzas dentro del Centro Democrático, y cómo se siente usted a veces siendo moderado con posiciones tan radicales y tan de extrema derecha como las del doctor Londoño?
A ver, primero, María Elvira, yo siempre me he considerado una persona de centro. Y la razón por la cual yo ingresé al Centro Democrático es porque lo que me motivaba es estar en un partido de centro. En un partido que logre superar esos debates anacrónicos de izquierda y derecha, que empiece a construir desde allí. Y claramente, pues ha sido también una línea que la ha manifestado el propio presidente Uribe. Creo que ayer también algunas de las declaraciones lo dejó claro. Somos un partido de centro. Entonces yo creo, primero, eso en cuanto a la segunda parte de la pregunta. En cuanto al mecanismo de selección del candidato, a mí me gustan las consultas abiertas. Yo quiero que sea el poder soberano de los ciudadanos el que elija al candidato, y sobre todo porque hay mucho más uribismo que carnetizados. Entonces me parece que es importante que el partido abra esa apuesta. Yo no creo en las convenciones. A mí las convenciones nunca me han gustado para seleccionar candidatos. Dejan traumatismos y se prestan para que haya acuerdos de camarilla. Y mecanismos como las encuestas, que también los han planteado algunos, yo nunca los he visto en partidos serios en el mundo. A mí me parece que el mecanismo más transparente, participativo y democrático es una consulta abierta, y esa es la que estoy promoviendo. Y yo creo que quedó abierto, por lo menos en los estatutos, que el mecanismo de selección va a surgir del consenso entre los candidatos, obviamente con la participación del presidente Uribe, y yo seguiré defendiendo la consulta abierta como el mecanismo que debemos seguir.
Senador Duque, ¿usted mantendría la negociación con el ELN en Quito?
A ver, yo tengo muchas dudas con respecto a la verdadera voluntad de paz del ELN. Usted recordará que años atrás, cuando se hicieron las negociaciones en Maguncia, el ELN manifestó que estaba de acuerdo como una parte preliminar a una negociación en concentrarse. Entonces yo creo que una negociación seria con el ELN debería partir primero por una suspensión de actividades criminales y una concentración. ¿Para qué? Para no entrar en ese proceso tortuoso de estar negociando o dialogando y al mismo tiempo ellos ejerciendo el terrorismo como mecanismo de presión política. Yo creo que eso, el país está saturado de eso y mucho más ahora. Yo creo que al ELN hay que exigirle eso. Y si no están dispuestos a hacerlo, no habrá más remedio que continuar un proceso de disuasión con capacidad ofensiva de la fuerza pública, pero no podemos seguir sometiendo al país a que vea actos de terror mientras ellos están hablando de paz.
Si no aceptan terminar los delitos y si no aceptan concentrarse, se levanta la mesa.
Sí, claro. Y obviamente eso no se dice con facilismo, Yolanda, porque es que obviamente uno sabe que ahí hay de por medio agentes de la fuerza pública. Pero si uno no tiene la capacidad ofensiva para llevarlos a ellos a que realmente muestren su voluntad, el que va a perder es el país, porque van a seguir utilizando el terrorismo como mecanismo de presión política, y ese camino no es el camino indicado.
Senador, usted sabe que está por estos días muy caliente el debate en Colombia sobre el referendo para prohibir la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo y personas solteras. ¿Cuál es la posición suya de ese referendo? ¿A usted le parece que es un referendo hay que hacerse o que no hay que hacerse?
Mire, nosotros tuvimos una discusión muy interesante en el Congreso y la tuvimos también dentro del partido. Yo creo que hay unos aspectos de forma y hay unos aspectos de fondo. En cuanto a los aspectos de forma, los referendos son mecanismos de participación ciudadana que están contemplados en la Constitución y en la ley, que además tienen muchísimos requisitos para proteger los derechos de las minorías. ¿Qué requisitos? Primero, tiene que tener un número de firmas acreditadas. Segundo, tienen que pasar por el trámite del Congreso. Tercero, tienen revisión de constitucionalidad. Y cuarto, tienen umbrales altos. ¿Cuál fue la postura del partido? Fue defender en forma el derecho a que esas personas que firmaron esa solicitud puedan, si es que el Congreso lo aprueba y si es que pasa la revisión de constitucionalidad, someterse a votación. Pero en ese momento, yo creo que el partido tiene que dejar en libertad para que las personas definan qué es lo que quieren decir. Yo creo que esa es la forma de conciliar la forma y el derecho constitucional y lo que ya es la expresión del ciudadano libremente en el ejercicio de su individualidad.
Senador, ¿usted personalmente está a favor o en contra del referendo? Porque la pregunta también es, ¿es el referendo un mecanismo para conculcar derechos de minorías?
Yo creo, María Elvira, que nosotros estamos como sociedad en unos dilemas muy complejos, porque la pregunta es, ¿entonces son 9 magistrados los que toman ciertas decisiones o es el total de la ciudadanía? A mí hay cosas del referendo que yo las expresé públicamente que le tengo reparos. A mí me parece que tratar de imponerle a una mujer soltera o a un hombre soltero la adopción va en contravía de los derechos del niño. Porque la Declaración Universal de los Derechos del Niño dice que los derechos del niño están por encima de todos los demás.
Pero es que no es una imposición, porque no es obligatorio. No,
por eso yo manifesté que a mí lo que no me gustaba, como estaba en la convocatoria, es que no se le está, prácticamente se le está quitando la posibilidad a la adopción uniparental. Y la adopción uniparental es un derecho ya adquirido por la Asociación Colombiana en desarrollo de lo que son los derechos del niño.
Claro, entonces, pero la homoparental, ¿le molesta a usted?
A ver, yo he dicho lo siguiente, José Manuel, no me parece a mí que los experimentos sociales sea algo que nosotros debamos tratar de imponer por la vía judicial sin que el país se pueda pronunciar sobre qué opina al respecto.
Pero es que la realidad es que hay hogares homoparentales, aunque no esté...
Es correcto, eso, es, ¿no? Es correcto.
La vida real, digamos, la dinámica social va en contravía de los ideales que están planteando, que es que el ideal es que sean mamá, papá, hijitos, todos felices a la rueda, y usted sabe que la mayoría de las familias colombianas papá, mamá, hijitos.
Y si usted mira los pronunciamientos de la Corte, no han sido pronunciamientos erga omnes, han sido pronunciamientos intuitu persona, sí, a partir de tutelas, donde hay casos específicos, donde ha habido inclusive madres naturales en medio del proceso. Pero a mí me parece que no me parece malo que la sociedad discuta con total pluralidad estos temas, porque también me parece a mí que dejar eso solamente a la opinión de los jueces hace daño. Yo creo que mis reparos al referendo ya se los he dicho. Me parece que la adopción uniparental, tratar de cercenarla, es un error. Pero a mí no me parece malo que en un ambiente de plenas garantías la sociedad como un todo se pueda pronunciar al respecto.
¿Usted votó a favor en el Senado?
Yo voté bajo el mismo argumento. Y hecho,
a pesar de que tenía el reparo frente a las personas
pero especificé ese reparo, y yo dije que ese reparo que esperábamos se subsanara en el debate en la Cámara de Representantes. O sea, yo espero que hoy en la Cámara, cuando se dé la votación, por lo menos se pueda superar eso. Porque es un grave error que nosotros estemos tratando de limitar la adopción uniparental.
Pero digamos, si eso llega a la Corte Constitucional, corregir la pregunta ahora ya le crea un viso de procedimiento.
Bueno, la Corte también tendrá la posibilidad de hacer controles, y la Corte en ese caso, yo espero, si es que prospera como está, que la Corte diga la adopción uniparental ya es un derecho en la sociedad, y es un derecho que ha evolucionado dentro del concepto de que los derechos del niño priman sobre todos los demás. Yo creo que ahí se cometería un grave error frente a la sociedad si se prohíbe la adopción uniparental.
Senador Iván Duque, quisiera hacerle la siguiente pregunta en relación con qué tipo de candidato es usted. La campaña se desarrolla en medio de una polarización mundial, y viendo las actuaciones de Donald Trump como un radical, viendo lo que estuvo a punto de pasar en Francia con la señora Le Pen, que obtuvo una votación bien importante, pero a la postre ganó Macron, a quien en Europa llamaban el candidato champiñón, porque era fácilmente digerible y le caía bien a todo el mundo. ¿Usted cómo se define? ¿Qué tipo de candidato es en esa perspectiva?
A ver, Juan Manuel, usted me conoce hace ya un buen tiempo. Yo soy una persona de centro, y no me da vergüenza decir que soy de centro, y casi que a veces lo digo con cierta ironía, soy de extremo centro. A mí me parece que uno tiene que tratar de buscar equilibrios, y la sociedad busca equilibrios. Yo creo en la política de ideas y de propuestas, y yo creo que hoy Colombia necesita una visión de país, mucho más allá de la discusión de si es un tema o es otro tema, o cuál es el tema de moda de la semana. Por eso hace año y medio empezamos unos talleres que se llaman Construyendo País, y nosotros hemos planteado una propuesta frente a los temas centrales del país, en educación, en salud, en muchos otros temas, y hoy se los traigo acá con el libro que lanzamos la semana pasada en la Feria del Libro, que se llama Indignación. ¿Por qué? Porque creo que no podemos dejar que la indignación que tenemos frente a muchos temas la capture fácilmente el discurso populista. Necesitamos es pasar de la indignación a acciones que se traduzcan en políticas públicas de Estado y que estén más allá de los dogmas de izquierda y derecha, porque yo creo que eso ya hay que superar.
Pero, doctor Duque, eso parece contradecir todo lo que ocurrió con el plebiscito y el no, porque fue a base de la indignación y que votaran berracos que los uribistas promovieron. Es decir, usted a veces, se lo digo con toda sinceridad, parece que no encaja muy bien en ese llamado centro democrático.
María Elvira, yo respondería de la siguiente manera. Yo fui muy crítico frente a esas expresiones de lo de salir a votar berracos y cuando salieron esas declaraciones. Ustedes me invitaron acá varias veces, yo recorrí el país y yo siempre me refería a los textos de los acuerdos. Yo siempre hice una campaña diciendo lo que no me gustaba, refiriéndome artículo por artículo las cosas que no me gustaban, porque yo creo que el país se merecía esa discusión. Y yo debo decir, en medio de todas las cosas que puedan haber ocurrido confusas también, porque de lado y lado uno podría decir que las hubo, porque hay personas que a veces tienen lecturas de pronto sesgadas frente a algunos temas, pero las cosas que nosotros argumentamos en esa campaña, y lo hice como vocero de mi partido en esa campaña, las hice a conciencia, y planteamos modificarlas, y después dimos esa batalla de manera constructiva cuando tuvimos las mesas de concertación, y me parece que se cometieron errores arbitrarios que los va a pagar la sociedad colombiana. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiso escuchar, no quiso tomar muchas de esas modificaciones, y decidió salir adelante pasando por una refrendación en el Congreso con las mayorías que fueron derrotadas en las urnas. Pero dicho eso, yo creo que las argumentaciones hay que hacerlas con la verdad, y yo me siento orgullosa de esa campaña donde fuimos artículo por artículo mostrando las cosas que merecían una modificación.
Pero llama la atención que usted se define como de extremo centro cuando usted está compartiendo partido, por ejemplo, con Fernando Londoño. Volvemos al punto donde dice, no, no digamos mentiras, esto es de derecha, y el país percibe al Centro Democrático como un partido de derecha.
Pero Yolanda, es que mire, yo creo que ahí es donde toca también abrir estas discusiones con total tranquilidad. Yo recuerdo que hace ya unas décadas el Partido Liberal era un partido de matices. Era un partido donde convivía Jorge Eliezer Gaitán con Carlos Lleras Restrepo. Era un partido donde podían estar Piedad Córdoba y Germán Vargas Lleras en los años 90. Entonces, los partidos tienen matices, y que haya matices no es malo, porque esos matices permiten debates de pluralidad, y el país necesita debates de pluralidad. Yo quisiera ver más debates de ideas y de propuestas que debates de ataques personales, y esa es la política que yo practico todos los días.
Todos queremos ver debates de ideas y propuestas, pero lo que también nos quisiéramos ver es partidos que fueran coherentes, el senador Iván Duque, porque los partidos suelen ser incoherentes, plantean una cosa que les conviene hoy, otra mañana, otra pasada.
Pero, Yolanda,
esos matices se traducen en ser acomodaticios, en ser camaleónicos, en que nos acomodamos a lo que conviene en cada momento. Qué bueno sería tener esos debates de matices y de ideas, pero con partidos ideológicamente coherentes.
Pero déjeme, yo le hago ahí una sutil discrepancia, y es esto. Cuando aquí se habla de izquierda y derecha, en el espectro del debate en Colombia, casi siempre el tema que genera esa división principalmente es el tema de orden público, o el tema de las negociaciones, o el tema...
No,
de
cómo... ¿y dónde me deja los asuntos económicos? Pero, que ya el profe le tiene un par de preguntas sobre eso.
Pero déjeme, yo termino ahí. ¿Por qué? Porque nuestro partido defiende, por ejemplo, las familias en acción. Nuestro partido ha defendido la banca de las oportunidades. Nuestro partido ha hecho propuestas, por ejemplo, que son progresistas también en la ampliación de la licencia de la maternidad de 14 a 18 semanas, que hoy es ley de la República. En buscar esquemas de financiamiento para asegurar la educación superior a los más vulnerables. Entonces, nosotros también tenemos una plataforma social importante, la que nos sentimos profundamente orgullosos, y eso no quiere decir que seamos en ese lado incoherentes. Lo que estamos buscando es esa armonía, que podamos defender el empresarismo y los derechos laborales, que podamos defender la seguridad, pero obviamente siempre con la justicia en la mano. Entonces me parece que esos equilibrios es lo que construyen el centro, y tendremos debates muy fuertes seguramente al interior del partido, pero yo me siento orgulloso de defender esa línea de pensamiento, porque la hago a conciencia, y creo que al país le sirve que se defiendan las posturas de centro.
Estamos hablando con el senador Iván Duque, precandidato del Centro Democrático, en esta sección que busca que ustedes conozcan a los precandidatos para que elijan bien, para que voten a conciencia, conociendo sus argumentos. El profesor Restrepo tiene pregunta para el senador Iván Duque.
Usted ha sido tremendamente crítico, senador, en materia de política económica de lo que ha hecho el gobierno. En particular, fue un opositor acérrimo de la reforma tributaria. ¿Qué propone usted en materia de impuesto para las empresas? Algo así como lo que ha propuesto Trump, un impuesto plano del 15% bajito que iguale el terreno para la competencia.
Sí, yo diría una cosa, Jorge, y de pronto empiezo por acá. Aquí había un error garrafal, y fue ampliar los gastos permanentes basados en una bonanza transitoria. El gobierno se montó en la película que íbamos a tener precios de $100 por barril de petróleo durante 10 años y amplió los gastos de manera casi que indiscriminada, no ahorró para la época de las vacas flacas, se cae la renta petrolera y entonces quiere sustituir renta petrolera con más impuestos. ¿Qué ocurre hoy? Hoy tenemos una tarifa de impuesto de renta del 34%, que está más alta que el promedio de la OCDE, más alta que el promedio regional y más alta que el promedio mundial. En momentos donde el costo país es demasiado elevado, costo energía para el sector privado es muy alto, costo logístico es muy alto, peregrinaje burocrático también es un costo muy alto. ¿Qué creo yo? Nosotros debemos buscar, primero, eliminar todos los gastos innecesarios que tenga el Estado, racionalizar el gasto, mejorar la lucha contra la evasión de renta y IVA, por lo menos para reducirla en un 30%, y tratar de bajar la tarifa corporativa al 30%. Y creo que es muy importante para el país diferenciar las tarifas entre la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa, porque hoy todas tienen la misma tarifa si tienen el mismo nivel de ingreso. Uh-huh. Eso hace daño para la formalización empresarial. Yo creo que si nosotros empezamos a diferenciar tarifas entre tamaño de empresa, como lo han hecho exitosamente otros países, permitiremos mayor formalización, porque altos impuestos con la informalidad que hay son más incentivos para el contrabando y más incentivos para una competencia desleal en materia económica.
Y para los trabajadores que han sido a quienes se les ha subido la carga tributaria en las últimas reformas tributarias de manera continua, ¿qué propone para las familias?
Vea, yo siempre he planteado algo, y yo creo que esta es una buena ocasión para decir. Nosotros tenemos una tarifa de IVA alta, 19%. Eso es para los artículos de vestuario, aseo personal, aseo para el hogar, electrodomésticos, etcétera. El año pasado, entre la inflación se comió el aumento del salario mínimo. Yo estoy seguro que este año, entre la inflación que no cede lo suficiente y el impacto tributario, también va a haber un empobrecimiento. Yo siempre he dicho, nosotros deberíamos de pronto bajar la tarifa de IVA, ampliando algo de base y tener mecanismos de devolución efectivas para los más vulnerables, como lo ha hecho exitosamente Uruguay. Eso ayuda a mitigar y a tener un sistema tributario más transparente. Esa es una política que vengo desde hace tiempo promoviendo y espero que esa discusión se pueda abrir más adelante en el país. Obviamente también eso depende de la salud de las finanzas públicas, porque no se puedan hacer una propuesta de decir, voy a bajar el IVA en tanto por ciento hasta que no sepamos cuál es la situación real de salud de las finanzas públicas, pero sí creo que hay que bajar tarifa, ampliar bases y tener mecanismos efectivos de devolución para los más vulnerables.
Senador Duque, le decía cuando comenzamos esta charla que al final quería hacerle una serie de preguntas, algunas que son temas de fondo que cuesta trabajo responder en una sola frase, pero que buscan entender.
Ahí le damos el cuestionario, Yolanda, y me está asustando.
No, no se asusta con nada.
Lo veía que no se asuste con nada. Hay preguntas sencillas, preguntas muy elementales, simplemente para conocerlo como candidato, y otras que son posiciones de fondo, pero que como tienen tantos elementos, vale la pena resumir en una frase cuál sería su posición. ¿Usted es partidario de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños?
Lo soy, y lo he dicho públicamente.
¿Usted es partidario de la eutanasia en todos los casos, que cada quien pueda decidir y elegir cuando considere que ha llegado el momento de poner fin a su vida y que alguien le pueda ayudar?
Aquí me le voy a demorar un segundo,
¿sí?
Pero creo que usted me da una ocasión para hablar sobre ese tema. Yo a veces le tengo miedo cuando los políticos quieren entrar a regular demasiadas cosas en el entorno familiar. Mi papá estuvo pasando el año pasado, antes de morir, por un proceso, una agonía muy dolorosa. Y yo recuerdo que en alguna ocasión me llamó el intensivista y el internista y me dijeron, mire, su papá ha tenido dos procesos de reanimación. ¿Usted nos firmaría este documento por si vuelve a tener un incidente, dejarlo morir? Y yo le dije mis convicciones, le dije, doctor, haga todo lo que la medicina puede hacer para mantener la vida, que yo quiero dejar eso en manos de Dios, se lo dije yo. Pero yo no creo que esa decisión se me la tenga que tomar el Estado por mí. Yo creo que hay unos temas que son del fuero personal de las familias que pasan por estos momentos dolorosos, que yo creo que eso no debería estar reglamentado de tal manera en que le quieran imponer eso a la sociedad.
Pero debería ser libre para que los creyentes tomen la decisión.
Yo creo que sí.
En su caso,
yo creo que sí.
Pero que los no creyentes puedan tomar otra decisión.
Yo creo que sí.
Es decir, que la gente lo pueda decidir.
Yo creo que sí.
Que la gente lo pueda decir.
Que no la penalicen por eso.
Ya me contestó la siguiente pregunta, que era si es creyente.
Soy creyente, soy además practicante. No soy una persona que ando haciendo ostentación política de la fe. No creo en eso. Creo en la separación de la iglesia y el Estado. Pero sí soy profundamente creyente. Y además, mire, yo mantengo aquí, como digo, mi esquemita. Yo mantengo aquí en el bolsillo mi oración del Espíritu Santo, que me gusta mucho, la de Juan Pablo II, y esta que me la regaló mi padre antes de morir, que es a San Judas Tadeo, y siempre andan conmigo, y son las que me protegen todo el día.
Vale, el bolsillo literalmente, aquí la está mostrando, para quienes nos acompañan vía Facebook Live lo pueden ver. Bueno, le pregunto también, en este momento, ¿tiene algún libro de cabecera, algo que esté leyendo, o un libro al que recurra frecuentemente, regularmente?
Sí, hay libros que a mí me han marcado. Por ejemplo, hay una novela de Elías Canetti que me encanta, que se llama Auto de Fe, que es uno de los grandes premios Nobel, a veces no muy conocido, pero es un maravilloso escritor. Y ahora estoy leyéndome, curiosamente, el libro Revolución de Emmanuel Macron. Lo estoy leyendo, lo estoy procesando. Y estoy leyéndome un libro muy interesante de Mark Thompson, que se llama In Offset, sobre el lenguaje en la política en las pasadas elecciones de los Estados Unidos. Y la verdad es que yo soy a veces medio disperso, Yolanda, porque mantengo varios libros en la mesa anoche y entonces voy picando, pero me gusta porque voy pasando de una cosa a la otra. Y acabé de terminar un libro que recomiendo mucho, de Charles Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, que se llama La Cuarta Revolución Industrial, que nos ilustra mucho sobre hacia dónde va la sociedad en materia de tecnología e innovación, y nos hace ser muy claros en entender qué va a pasar con el mercado laboral.
Le pido en este ser muy preciso, ojalá en una frase. Si usted fuera hoy el presidente de los colombianos, el presidente de Colombia, ¿qué decisión tomaría, decisión concreta, frente a Venezuela?
Yolanda, yo creo en la diplomacia, y yo creo en la libre determinación de los pueblos, pero no creo en la diplomacia con hipocresía. Yo creo que lo que estamos viendo en Venezuela es grave, porque es un sátrapa oprimiendo a un pueblo. Y yo creo que nosotros tenemos que ser primero enfáticos en los canales bilaterales en hacer un llamado. Y lo segundo, yo, si UNASUR va a seguir siendo el cómplice de lo que está ocurriendo en Venezuela, le pediría a todas las autoridades que me acompañaran en retirar a Colombia de UNASUR.
¿El poder para qué, senador Iván Duque?
Para servir, para ayudarle a la sociedad y para tratar de generar encuentros y consensos en la sociedad para que el país pueda progresar con políticas de Estado.
¿Tiene mascota?
Tengo un perro, una perrita, que se llama Mila, una perrita de agua portugués, y tengo un gatico que se llama Fígaro, que es las dos mascotas de mis hijos y en la familia, pero entonces mis hijos lo acarician, pero el que le toca sacarlo a las 6 de la mañana los sábados es a mí.
Eso sí, ¿qué pasa con las mascotas?
¿En qué invertir un millón de pesos, senador Iván Duque?
¿En qué invertir un millón de pesos? Esa es una buena pregunta. Primero, yo diría que hay inversiones a veces que no tienen una rentabilidad económica, pero que sí, valen la pena. Yo diría, no, o sea, por ejemplo, un milloncito de pesos yo lo invertiría ahora en comprarme algo interesante para leer, en de pronto un buen viajecito, porque un millón de pesos no da
para hacer... Un millón de pesos no le da ni para ir a Cartagena.
No crea. Uno puede ir hasta Villa de Leyva con un millón de pesos, después dos días a Villa de Leyva y disfrutar.
¿En dólares? ¿En dólares?
En dólares no alcanza mucho, pero en pesos sí alcanza hasta Villa de Leyva y poderlo disfrutar, profe. Pero la verdad, un millón de pesos, yo creo que pensar en una rentabilidad económica grande, pues es difícil. Pero yo creo que es preferible invertirlo en algo que le genere a uno goce y que sirva para disfrutar.
¿Compra lotería?
No, yo soy muy malo para las loterías, ¿no? Que nunca he tenido mucha suerte.
O sea, a trabajar.
No.
¿Cree en horóscopos?
Lo leo de vez en cuando, me gusta el horóscopo chino.
Sí.
Yo soy dragón, entonces cada rato lo leo y a mis hijos les inculco un poquito que hablemos del horóscopo chino, pero no crea, de vez en cuando uno ve el periódico así de soslayo, yo miro, ¿qué está pasando?
¿Qué signo es?
Soy Leo.
Muy bien.
Primero de agosto.
En una frase, ¿por qué le pide el voto a los colombianos?
Porque los quiero invitar a que me acompañen a presentarle al país una visión de un país distinto, de un país que le apueste a empleos formales, a la innovación, a la transformación, y que podamos construir la paz sobre una agenda donde la seguridad sea para todos, no haya justicia para unos y para otros no, que sea homogénea, y que nos permita a nosotros soñar con un país donde no estemos prácticamente beneficiando a unos pocos, sino que el beneficio sea para la colectividad. Por eso le estamos apostando a una economía de mercado, pero con sentido social, que tenga como objetivo los empleos formales, la equidad de los ingresos y algo, Yolanda, que a veces se nos olvida, la felicidad como parte esencial de las políticas públicas.
Senador, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Seguramente en la medida en que avance la campaña volveremos a conversar.
Bueno, a usted muchas gracias, pero mire, aquí le traje indignación para que lo tengan y lo compartan acá. Y al profe Restrepo también, para
gracias.
Que empiece a circular las 162 propuestas que hemos presentado sobre los distintos temas del país para que también la vayan leyendo.
Muchísimas gracias, senador Iván.
A ustedes muchísimas
resumen
gracias.
Para mañana, profesor Restrepo. Por
resumen de
para
mañana.
Sí, el bueno para eso, ¿yo?
El senador Iván Duque, en este ejercicio democrático de RCN Radio, conocer a los precandidatos, algunas de sus propuestas, algunas de sus ideas, sus planteamientos, para que ustedes elijan bien y voten a conciencia. 9 de la mañana, 10 minutos.